Carlos, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, buen día.
Yo
muy
estás?
Bien y espero que ustedes también.
Te escuchamos medio bajito, pero capaz... Sí.
Ahí mejoramos.
Ahí mejoramos. Un poquito. Bueno, te convocamos, Carlos, porque estos 40 años de democracia, este 30 de noviembre, ¿no?, con la figura de lo que significa Raúl Alfonsín, lo queríamos poner en su justa dimensión, ¿no? Y también, bueno, que nos ayudes a pensar, entender lo que significan estos 40 años de democracia, lo que significa la figura de Raúl Alfonsín, también no desconociendo lo que está sucediendo en esta coyuntura en nuestro país hoy.
Bueno, ese es el tema fundamental de nuestra historia reciente. Fue el artífice, junto con el pueblo argentino, encolumnado detrás de sus ideas en 1983, hace hoy 40 años, para dejar atrás definitivamente la dictadura, pero con una serie de condimentos del poder autoritario que hoy algunos todavía pretenden volver a enseñorear sobre la Argentina. Yo creo que la mayor virtud de Alfonsín en aquellos tiempos oscuros fue encarnar la posición y el deseo de las grandes mayorías argentinas. Lejos de la antinomia peronismo-antiperonismo, que era histórica, Alfonsín puso sobre la mesa la discusión democracia o dictadura. Y lamentablemente hoy, en alguna medida, también estamos discutiendo eso, ¿no? Alfonsín captó ese sentimiento de época. Había dentro de la tristeza, el dolor y la congoja por las desapariciones de personas, por arrojar personas vivas al mar, por apropiarse de bebés, por torturar a mujeres embarazadas, lo que con toda ligereza y liviandad algunos hoy con posibilidades de poder dicen excesos, ¿no?
Alfonsín supo interpretar esa necesidad, ese deseo que había en la sociedad argentina de salir del infierno en 1983. Y a tal punto que el 85% del padrón fue a votar y el 52% de los votantes lo hizo por Alfonsín, que había salido de esa antinomia histórica, peronismo, antiperonismo, y el planteo era democracia o dictadura. Y fue, además de su carisma personal, fue un tipo diferente, totalmente distinto, de esos casi únicos que aparecen cada tantos años en la historia. Del otro lado, el peronismo hablaba de una amnistía, de olvidar el pasado, de dar vuelta a la página. Se sospechaba de un pacto del peor sector del sindicalismo con los militares para lograr eso. Y Alfonsín, de movida, creó la CONADEP, promovió el juicio a las juntas. En fin, fue por esa agenda, que era naturalmente la más importante, porque a veces queda de lado todo lo demás, para lo que vino la dictadura y para lo que utilizó esos métodos, que fue para cambiar la matriz productiva de la Argentina, para abrir indiscriminadamente las importaciones, para bajar los salarios, para que creciera la miseria de manera exponencial. Pero todo eso era secundario en un momento donde la vida de cada uno estaba en juego a cada minuto de cada día, donde todo el mundo tenía un amigo, un familiar cercano, un conocido, que había sido víctima del terrorismo de Estado, que no se sabía dónde estaba, que nunca más volvió a su casa, y que no había noticias. Y después empezaron a conocer los detalles escabrosos de lo tremendo que fue la dictadura, y que ahora con toda liviandad algunos candidatos con, digamos, posibilidades de poder, hablan de excesos, ¿no? La verdad que estamos 40 años después discutiendo una agenda que se entendía saldada, ¿no? Las políticas de memoria, verdad y justicia y del nunca más debieran ser intocables, un valor entendido por la sociedad en su conjunto que algunos han venido disruptivamente a poner en tela de juicio otra vez, lamentablemente, ¿no? Y estamos en riesgo ante eso.
Sí, no solo eso, sino también me parece, y sumo, Carlos, ¿no?, que quien va como candidata a vicepresidenta, digo, no sé si es un discurso negacionista, sino reivindica, ¿no?, la dictadura y todo lo que ha significado, digo, y el propio, esto de los excesos, ¿no?, casi calcado del discurso de uno de los dictadores, digo, me parece que hay que poner también, dimensionar lo que significa esto. No hay que dejarlo pasar,
sí,
como si nada.
Discurso, más vale, es un discurso apologético directamente de aquello que sucedió. Y también es bueno lo que resaltás, Villarruel, porque el que va a votar a Milei va a votar a Villarruel también, porque ¿qué? Milei dice, no, está loco, pero va a ir a fondo y no sé qué, y todas estas historias, digamos, se le han hecho creer digamos, han construido sentido en cuanto a que probablemente esté del lado de los pobres. Y en todo caso, en el mejor de los casos, va a ser un presidente para los ricos, con cueste lo que cueste llegar a eso. Pero está Villarruel de vicepresidenta de la Nación, ministra de Seguridad y ministra de Defensa, responsabilidades compartidas que, según dijo Milei, tendría su vicepresidente en un gobierno de él. Lo cual nos pone en una situación de riesgo extraordinario, ¿no? Y los suponemos nosotros que todos los que acompañamos la figura de Alfonsín, las ideas de Alfonsín, en aquel tiempo tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Mientras algunos lo reivindicamos y lo reconocemos como un personaje saliente de la historia reciente argentina, hay otros que se compran un punching ball con la foto de él para pegarle, ¿no? Como hace el candidato. Así que hoy tendría que ser una jornada de celebración absoluta, pero está empañada por estos riesgos que es necesario enfrentar y correrlos de la discusión pública, porque son asuntos sobre los que ya no tendría que volverse.
Carlos,
y no perder de vista lo que te decía antes, ¿no? Sí. No perder de vista lo que te decía antes, que todo esto, desaparición de personas, aplicación de tormentos a mujeres embarazadas, arrojar personas vivas al mar, toda esta cuestión fue para imponer un modelo económico que no difiere en absoluto de lo que estos tipos pretenden hacer ahora si ganan las elecciones.
Claro, Carlos, buen día primero. Y con enemigos en común. Hola, y con cosas parecidas, ¿no? Alguien recordaba también un Colas haciendo, en la época de Alfonsín, colas en las estaciones de servicio con desabastecimientos provocados o corridas de precios y de bancos y todo para que la inflación se vaya al demonio. Son los mismos.
Son los mismos. Alfonsín fue víctima de eso, víctima del Fondo Monetario, digamos, el que fondo, la matriz, claro, estaba con enormes similitudes. Cristina lo recomienda siempre, y el libro una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre. Hay capítulos del libro donde uno parece que está leyendo crónicas de hoy. Sí. Exactamente igual, si los condicionamientos del fondo han sido siempre los mismos, ahora todavía un poco más recargado. Alfonsín tuvo también algunos traspiés, no supo o no pudo construir el poder político suficiente para ser sustentado, pero va a quedar en la historia por haber sido el presidente que logró recuperar la democracia con entusiasmo y fundamentalmente terminar con la impunidad del terrorismo de Estado.
Carlos, buen día. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Hola, Silvia. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias.
Recordando bien, fundamentalmente aquella época, ¿no? ¿Cómo fue esa previa de ciudadanos intentando llevar adelante esta militancia por la democracia, más en tu caso trabajando en un medio de comunicación que colaboraba con el gobierno de facto, con el gobierno de turno, y después esa experiencia volcarla a lo que fue tu actividad aquí como primer director de Radio Nacional Bahía Blanca una vez llegada la democracia?
Bueno, obviamente para los periodistas era una época muy difícil, no había una diversidad de medios como hay ahora, había 4 o 5 y o estabas ahí o te dedicabas a otra cosa. Así que teníamos la expectativa general que era que terminara el infierno y la expectativa particular de poder rajar de ahí, que fue lo que finalmente pudimos concretar. Fueron momentos históricos muy, muy particulares. Tengan en cuenta que poco tiempo antes multitudes aplaudían en Plaza de Mayo a Galtieri cuando tomó las Malvinas. Uh-huh. Cuando terminó la guerra fue una represión feroz con muertos incluidos. Y pocos meses después había un acuerdo social generalizado de que era necesario terminar con las monstruosidades y recuperar la democracia y un país donde hubiera lugar para la justicia social, para la redistribución equitativa del ingreso, para recuperar el trabajo, para terminar con el tema para empezar con la sustitución de importaciones y terminar con la importación discriminada de todo tipo de productos. En fin, la matriz productiva de la Argentina la habían hecho pedazos y hay cosas que no se han podido recuperar todavía al día de hoy. Ese es el efecto residual que tuvo la dictadura, que no se limitó a ser un plan criminal organizado, siniestro, con las herramientas del Estado. Eso se hizo para lo otro, para que hicieran gran negocio los que siempre lo hicieron a costa del Estado, aunque después le critican, como en el caso de los Macri y compañía y todos los que se le parecen, ¿no?
Carlos, te agradecemos este tiempo, este ratito, esta charla con Radio Nacional. Un placer.
Bueno, muchas gracias. Y también complementariamente, digamos, una vez que se recupera la democracia, se recupera también la democracia en los medios de comunicación, y ahí nos tocó felizmente una tarea muy 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 intensa, muy difícil, pero que creemos que por lo menos intentamos sortear con el mayor éxito, que fue conducir los destinos de Radio Nacional junto con compañeros en todas las otras emisoras de la red. Me parece que lo más sustancial, lo más poderoso que nos que demostró la diferencia fue cuando transmitimos en directo las audiencias del juicio a las juntas, que nos valió amenazas, necesidad de que hubiera protección armada en la puerta y en los pasillos de la emisora. En fin, no era sencillo, estaban enquistados todavía cercanos al poder muchos de los que habían llevado adelante la tragedia. Entonces era un momento que es difícil valorarlo acabadamente a la distancia cuando no se tuvo la posibilidad de haberlo transitado en el momento que sucedía. Yo tengo un recuerdo hermosísimo de Radio Nacional, de cómo se avino todo el personal, los compañeros y compañeras que había, que también estaban esperando esa posibilidad de que se les quitaran la mordaza de una buena vez y poder decir lo que cada uno pensaba con total libertad y sin riesgos.
Sí, y pensaba, Carlos, en esta Bahía Blanca, donde, bueno, hace poco, no hace tanto, ¿no?, se llevó adelante el juicio por la AAA, que significa que, bueno, la ciudad tenía desde antes del golpe, desde antes del 24 de marzo de 1976, había, ¿no?, ya todo un andamiaje armado, con lo cual después llevar adelante los juicios, digo, entendiendo también lo que pasó antes del 76 en Bahía Blanca, digo, como para dimensionar, ¿no?, dónde estamos parados. No era una ciudad cualquiera, Bahía Blanca.
No era sencillo, y por supuesto que por eso el resultado, cuando claro, resulta satisfactorio, es mucho más celebratorio, o digno de ser celebrado en todo caso.
Claro que sí. Carlos, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo,
chicas.
Gracias.
Igualmente a ustedes, adiós.